Gloria a Dios. Pues que es así mismo de pie, porque vamos a cantar unas alabanzas. Este servidor las va a dirigir. La primera es el himno 449. Mi iglesia querida. Amén. Gloria a Dios. 449 en su himnario. Okay. Señor, cantamos la cuarta estrofa, hermano, porque estamos celebrando nuestro aniversario. Amén. El Señor nos ha tenido 11 años.
Así es.
Y como la iglesia es del Señor, pues el Señor nos ha ayudado 11 años. Eben, Eser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así que mientras nosotros prevalezcamos enseñando y haciendo las cosas que el Señor le agradan, amén, el Señor va a estar con nosotros, porque la iglesia le pertenece al Señor.
Así es.
Amén. Así que para allá vamos en el nombre de Jesús. Dicho sea de paso, recuerde el viernes. Uh-huh. El viernes, este viernes vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Así que están, recuerde que están todos citados. Invitado es cualquiera. Citados para que estén allí, hermanito querido.
Así es.
¿Verdad que sí?
Sí.
Ah, así es. Para gozarnos todos los hermanos juntos en armonía. Amén.
Amén.
Así que vamos a estar compartiendo un bonito tiempo allí, reconociendo que el Señor nos ha ayudado. Amén. Vamos a cantar otro más, el número 115, hermano. Vamos a cantar de Navidad ahora, porque ya estamos en Navidad. ¿Ok? Y vamos a cantar un aguinaldo de Puerto Rico, ¿verdad? Hay algo de Puerto Rico en el himnario, aunque usted no lo crea. Uh-huh. Este es uno, amén. Va, un poquito más bajito. Gloria a Dios. Sí, suave, sí, sí. Ok, dice así, en el nombre de Jesús. Sea el Señor.
Así es.
Y el Señor Jesucristo es la razón de la Navidad. Amén. Y algunas personas pensarán, ah, sí, es que eso es un dicho bien común, que las personas dicen, el Señor Jesucristo es el verdadero significado de la Navidad. Pero es que Navidad lo que quiere decir es natividad, ¿verdad? Que hubo un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Del Señor Jesús. Y respectivamente cuando haya sido, hermano, lo que estábamos rememorando es que el Señor mandó a su Hijo para que naciera como nosotros nacimos, para darnos, ¿verdad?, a través de él, esperanza de vida eterna, ¿amén? Así que para que el Señor Jesús hubiera podido dar la vida por nosotros, tenía que nacer igual que nosotros. Pero siendo Dios, siendo hombre. Siendo hombre, pero siendo santo. Y a la misma vez Dios, para que cuando derramara su sangre por nosotros, fuera la sangre perfecta del Hijo de Dios. Era su sangre para nuestra. Bendito sea el Señor por ser tan bueno con nosotros, ¿amén? Vamos a cantar otro más de Navidad antes de la de ir al estudio, el 125, pero también vamos entonces a recoger las 10 ofrendas de esta noche. Pedirle al hermanito Pablo que ya está dispuesto y disponible allí para que nos ayude. Gloria a Dios, himno 125.
Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos traíste con bien hasta aquí, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas en este día tan bonito que tú nos has regalado, Señor.
Amén.
En estos momentos te pido y te
gloria
ruego, Señor, que bendiga estos diezmos, estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, al que no puede, también bendícelo. Los que no pudieron estar aquí con nosotros, Señor, también bendícelo allá en sus hogares, Señor.
Amén.
Y te pido siempre una bendición especial para mi pastor. Y
amén.
Para
gracias,
todos los
Señor.
Que dirigen esta iglesia, Señor, te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto viene. Amén.
Amén. El himno 125, cristianos hoy cantad a Dios. Amén. 125 en su final. Gloria a Dios. 125 en su final, hermanito querido.
Amén.
gracias por darnos la bendición y la oportunidad de cantar gloria a tu nombre, Señor. Gracias por el gozo que tú pones en nuestro corazón, porque sabemos que tú eres real y porque sabemos que contando contigo, mi Señor, nos vas ayudando todos los días en nuestra vida, en la vida que está puesta para agradarte, Señor. Como habíamos estado viendo, Padre Santo, tu palabra dice que somos salvos por fe y para fe, para agradarte en todo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad. Ahora agrádate de nosotros, Señor, cuando vayamos a estudiar tu palabra, que nos bendigas a través de ella, que nos edifique, Señor. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, se puede sentar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Muy bien, hermanos, estamos, como lo había dicho, en el penúltimo estudio, en el libro de Deuteronomio. Y vamos a estar en los capítulos 25, ¿verdad? Del verso 17 en adelante, hasta completar el capítulo 28. ¿Okay? Estamos ya en la postrimería del libro de Deuteronomio, los que nos quedan son los 5 capítulos restantes, y Dios mediante lo vamos a cubrir la semana que viene. El tema de hoy, que de hecho cambia la unidad, sabe que los estudios, los temas están agrupados por unidades. La unidad se llama la adoración, un estilo de vida. Primero que nada, merece que describamos lo que quiere decir adoración. ¿Qué usted entiende por adoración? ¿Usted escucha adoración? ¿En qué usted piensa? En una reverencia a Dios. Amén. Homenaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra descripción que usted piense cuando le mencionamos adoración? Gracias. Adoración. Ahí está Natalia.
Yo pienso que es algo que uno quiere.
¿Ah?
Algo que uno quiere de corazón.
Quiere hacer de corazón.
Sí.
¿Y la adoración, hacia quién es la adoración?
Hacia el Señor.
Amén. Porque habrán los que quieren adorar otras cosas también, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, lo que nos habla de adoración, es al Señor. Entonces, cuando usted piensa en adoración como una acción que usted hace hacia el Señor, ¿en qué acciones son las que usted piensa, hermano? ¿Cómo qué acciones son? ¿Ah? Oración, ¿qué más? Exaltación con la boca, que es la alabanza también, amén. ¿Qué más piensa usted, hermano? ¿Alguien más? ¿Cómo? Nuestra vida completa. Todo, exacto. Todo lo que ustedes han mencionado son porciones, todas son correctas. Porciones o partes de lo que, o son parte de la adoración. La adoración, en el puro sentido bíblico, es la vida suya. Por eso el nombre de la unidad, adoración, es un estilo de vida. ¿Ok? Estilo de vida, lo que quiere decir, la forma que usted vive. O sea, la forma que usted vive puede ser en adoración al Señor o no. La forma que usted vive, o sea, todo lo que usted hace. Mire, hasta tomarse un vaso de agua puede ser adoración o no al Señor. La forma que usted come, lo que come o lo que no come, lo que habla y lo que no habla, puede ser una adoración al Señor. Lo que dice y lo que no dice, lo que cree y lo que no cree también, lo que canta y lo que no canta también. Si testifica o no testifica, ya va viendo. O sea, todas esas son partes de la adoración. Cuando usted desea en su corazón hacer algo para honrar a Dios, para obedecerle, eso se constituye en adoración.
Sí, hay muchas personas que confunden el amor con la adoración. Y tienen a un ser querido y dicen que lo adoran. Y solamente se debe adorar al Señor. Es el único que merece adoración.
Amén. Muy cierto. Sí, porque muchas canciones de amor dicen yo te adoro y cuántas cosas, ¿verdad? Pero yo obviamente la palabra se está usando mal, pero si la palabra fuera a cubrir lo que ellos están diciendo, pues más nunca es adoración, ¿verdad? Pero como dice el hermanito Pablo, la adoración, dice la palabra que el único que merece adoración y gloria es el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo hizo todo, claro. Así que si Él dice, yo soy el único que merece la gloria y la adoración, pues Él es el único que merece la gloria y la adoración, y nadie se lo puede debatir. No solamente porque Él lo dice, sino porque cuando usted ve la obra que hace el Señor en crearlo todo, y la obra que ha hecho en nosotros, que nos dio a su Hijo Cristo para salvarnos y lo puso en lugar de nosotros, ciertamente es merecedor de toda adoración. Le aclaro esto porque ha sucedido que con los movimientos de música cristiana, entre comillas, contemporánea, porque no toda es cristiana, ¿verdad? La que creen que se llama cristiana, te intentaron redefinir lo que quiere decir adoración. Entonces, adoración para muchas personas llegó a ser estas canciones que son más suavecitas, como más tranquilas. Ay, es para entrar en un momento de adoración, ¿verdad? Mientras que el coro que es avivado es un coro de alabanza. Entonces, las alabanzas son rapiditas y las adoraciones pues son lentitas. Y eso ha llevado a la confusión a muchas personas. Claro está, con la definición que dijimos ahorita, cantar puede ser de adoración, ¿verdad? Así que cantar puede ser adoración, pero no toda adoración es simplemente cantar. ¿Ok? Y no es cierto que solamente cuando usted está así, en cierta forma, ¿verdad? Porque a veces uno, no todo el tiempo puede decir que uno que está así concentrado con la mano levantada está adorando al Señor. Pero si lo estuviera, pues no quiere decir que solamente ahí está adorando. Está adorando. Cuando usted va guiando, usted va adorando. Cuando usted está trabajando, usted va adorando al Señor. Cuando usted está comiendo, usted está adorando. Cuando usted está aquí sentado, usted está adorando al Señor. Por eso, toda nuestra vida tiene que ser una adoración. La adoración usted la hace con su vida. Por ende, el testimonio que nosotros demos, nuestro comportamiento, si agrada al Señor, es adoración. ¿Okay? Ahora, yendo un poquito más a lo específico hoy, vamos a estar hablando de primicias y diezmos. Vamos a describir lo que son ellos ya mismo. Esos son parte, ¿verdad?, de la adoración, o sea, de la devoción y la adoración al Señor, con lo cual usted honra al Señor, con lo cual usted le da honor, reconocimiento y obediencia al Señor, mediante las primicias y los diezmos. Okay, vamos a ir a esa porción y vamos a estar cubriendo tres temas principales, ¿verdad? Así que el contexto es estos cuatro, ¿verdad?, cuatro capítulos que vamos a estar. Y el tema general es honrando a Dios con nuestras primicias. Vamos a ver lo que quiere decir primicia, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, todavía no lo hemos descrito, pero ya mismo vamos a llegar allí. No se preocupe usted. ¿Ok? Los versos clave, ¿verdad?, están en el capítulo 26, versos 12 y 13. ¿Amén? Entonces, ahí habla del diezmo, ¿verdad? Ahorita estamos mencionando primicia. Ahora los versos clave menciona diezmo. No se apure, que lo vamos a describir propiamente, rapidito. ¿Algún hermanito o hermanita que me quiera leer estos dos versos? ¿Ivón? Muy bien. ¿Cómo dice?
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos.
Muy bien. Si usted recuerda bien, hace quizás 3-4 lecciones aquí en Deuteronomio, estábamos hablando de cuando era la ocasión que los israelitas estaban obligados a dar el diezmo. ¿Ok? Entonces, aquí volvemos a la misma porción donde se nos aclara que cada 3 años se le llamaba el año del diezmo. ¿Ok? Entonces, ese diezmo que está hablando ahí era el segundo diezmo. Había un diezmo primario que se daba todo el tiempo. ¿Ok? Para el apoyo de la obra del Señor. Y aquí está hablando del diezmo secundario, que se daba cada 3 años, ¿para qué? Para ayuda a los que no tenían, a los levitas, que eran los siervos de Dios, que dependían solamente de eso. Los extranjeros, que se entiende por extranjeros aquellos que habían estado expatriados y que pues no tenían nada en la tierra donde estaban ahora, por lo tanto necesitaban ayuda. Al huérfano, claro. A la viuda, claro está. ¿Ok? Y fíjense, lo que se nos está explicando, hermanito querido, es que al cumplir con ese mandato de Dios, la persona que cumplía podría decir, saqué lo consagrado de mi casa, lo que yo separé para esto, y lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda, según me mandaste. Por lo tanto, no he desobedecido tus mandamientos, ni tampoco me olvidé de ellos. O sea, hay como una responsabilidad, que el Señor, un sentido de responsabilidad, que el Señor quería inculcar a los israelitas. ¿Ok? Era un asunto de seriedad y de ser responsable. Amén. La responsabilidad de un padre no solamente estribaba en criar sus hijos y suplir para sus hijos, sino también con obedecer la ley del Señor. Amén. Así que, por eso, adoración, en el caso del diezmo, era honrar a Dios según el Señor le había mandado que hiciera con el diezmo. Amén. O sea, bien sencillo. Así que, con primicias, con diezmos, al igual que con cánticos y con nuestro testimonio en general, bendecimos al Señor. Amén. Así que vamos a estar en tres porciones. Los primeros 11 versos que hablan de las primicias. Luego, en los versos que leímos, que están incluidos en la segunda porción, vamos a hablar de la provisión especial para los necesitados mediante el diezmo secundario que leímos. Y entonces Dios vuelve y hace otra demanda más, amén, para un pueblo santo. Usted se fija cuántas veces sale este tema de la santidad, hermano, cuando estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿De qué estuvimos hablando el domingo? En el sermón. Vamos por Efesios. El tema entero de Efesios es ese, hermano, si usted se ha dado cuenta. O sea, es que cuando usted se hace como el Señor en términos de la santidad y de estar limpio y exclusivo para Él, usted está adorando, viviendo una vida de adoración al Señor. Mientras más usted se parezca al Señor, mejor adorador es. ¿Eh? Y la definición de adorador no es la definición de adorador del mundo evangélico de hoy, que un adorador es el que se sienta en el piano a cantar. No. Un adorador es el que con toda su vida bendice al Señor, el que se parece al Señor. Mientras más se parezca, mejor adorador es. Lamentablemente esa no es la definición que en muchos lugares usan. De hecho, en muchas congregaciones tienen problemas con los músicos, porque son unos carnales, la inmensa mayoría. Tienen mucho problema con eso, porque hay músicos que se llegan a las iglesias con el simple hecho de cantar y de tocar y de lucirse y de chequear las nenas que están, ¿verdad?, están en fila. Se lo digo raspado porque así es la cosa. ¿Eh? Así que el músico, por sobre todo, está llamado a ser santo, al igual que todos nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Amén? Así que músico no es igual a adorador. Todo depende si es una persona santa que sabe lo que está haciendo y lo hace solamente para honrar al Señor y no para lucirse. Así que bien importante, hermano, porque el Señor sabe todo esto. Por eso es que Él le hace esta petición a sus hijos. Amén. Así que vamos a entrar al primer tema, las primicias. Vamos a leer los primeros 11 versos de ahí del capítulo 26. Amén. Y vamos a hablar de las primicias ya mismitito. Bueno, algún hermanito, hermanita que valiente, que me lea estos 11 versos aquí. Hermanita Angie los va a leer. Después los otros tienen winner. Okay. Muy bien. ¿Cómo dice?
Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres
que nos daría.
Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Amén. Pues ahí va describiendo, hermano, y habla sobre sobre las ofrendas, ¿verdad?, de los primeros frutos. Vamos a ver el detalle ahora, ¿ok? Fíjense, hermano, que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio se desarrolla en, si usted se imagina, el río Jordán, de norte a sur, norte a sur, y lo que sería la tierra de Canaán aquí, y el río Jordán acá, pues ellos estaban aquí, al este, a punto de aprestarse a cruzar el río. Pero ahí es que se desatan los eventos que estamos viendo aquí en Deuteronomio. Que desde el principio del libro, Moisés les está recordando la historia a esta generación de israelitas que eran jóvenes y niños y posiblemente habían nacido en el desierto durante esos 38 años. En esos 38 años murieron todos los de edad mayor o los de edad de conciencia, los que concienzudamente murmuraron contra Dios y rechazaron el plan de Él, murieron en el desierto. Pues ahora que todos los que estaban ahí eran nuevos, o habían sido niños y jóvenes cuando salieron de Egipto, o habían nacido de allá para acá, muchos de ellos ciertamente no recordarían todas las cosas que Dios había ordenado, ni mucho menos las cosas que Dios había hecho. Por ende, como que dice, la otra lectura de la ley, lo que quiere decir Deuteronomio, esta ley, como que dice, le estoy repitiendo la ley antes del gran evento, cuando yo les daré la tierra que le prometí a ustedes y a sus padres que yo se la daría. Pero antes de entrar, hay una leída de cartilla, como dice, le estaba leyendo la cartilla. Y esta porción, precisamente, es bien importante porque les habla, ¿ok?, de la provisión que Dios le va a dar en la nueva tierra y cómo quería el Señor que ellos usaran esa provisión que Él le iba a dar. Dios les iba a dar para que ellos dieran y compartieran lo que Dios le daba por pura gracia. Eso se constituye en adoración. Lo vamos a ver aquí, ¿ok? Así que cuando ellos hubieran entrado y tomado posesión de la tierra, Dios les mandó que celebraran dos rituales. En esta porción vemos que hay dos rituales importantes. Hermano, hay otras actividades que Dios les había mandado a observar. Te recuerda las fiestas, ¿verdad? Lo que llaman las fiestas levíticas. ¿Okay? Recuerda la Pascua, representando la salida de ellos de Egipto. ¿Okay? Los panes sin levadura y las primicias. ¿Okay? De las primicias, la tercera fiesta. ¿Okay? Esa es la tercera fiesta, la primicia, eso que estamos hablando hoy. La fiesta de Pentecostés. Es la cuarta, ¿ok? La fiesta, el día de la expiación, lo que llaman los judíos el Yom Kippur, ¿verdad?, que se celebra también en el oeste. Después viene el día de Rosh Hashanah, ¿ok?, el día de la humillación, el día de las trompetas. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Son siete fiestas mandadas por Dios, todas ellas. ¿Usted sabe qué es lo que hacen, hermano? Conmemoran no solamente el poder de Dios, sino que cada una de ellas anuncia al Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo vamos a repasar Dios mediante, en este año, porque esas son las verdaderas fiestas, hermano. Las fiestas que Dios encargó. Muchas personas se confunden y dicen que esas fiestas son más que para el pueblo de Israel. La realidad es que se le prescribieron al pueblo de Israel, pero no se le hace a usted. Que si nosotros tenemos un montón de fiestas cuyo origen es cuestionable, porque no se pueden validar con la Biblia, pero no tenemos ninguna necesariamente que sea validable con la Biblia, que no sea lo que celebramos en Semana Santa, que es la Pascua, pues deberíamos entonces reconsiderar, ¿verdad?, para poder honrar al Señor mediante esta fiesta. Lo vamos a repasar, ¿ok? Adelante, usted va a ver Cristo predicado en las fiestas levíticas, se llama. Pero no son las fiestas levíticas las que vamos a hablar aquí. Pero hay una de ellas que tiene que ver con una de estas, con la tercera fiesta, que es las primicias. Así que, como ya se había mandado al pueblo de Israel en el capítulo 14, la ordenanza de dar diezmos cada 3 años. ¿Sabe lo que es un diezmo, verdad? Una décima parte, hermano. Diezmo de 1 peso son 10 chavos. De 100 pesos son 10 pesos. Usted sabe la matemática, es bien simple. Más simple que esa no puede ser. Una décima parte. Ahora, el diezmo tiene que ver con todos los bienes que Dios le había dado. Muchas personas no era dinero lo que ganaban, hermano. Eran agricultores. Y ellos cultivaban para comer ellos, no para vender necesariamente. Así que lo que ellos devengaban era trigo. Pues, ¿qué hacían, hermano? Cogí 10 manojos de trigo hoy. 1 es diezmo para el Señor. ¿Sí? Cogí 25 aguacates. Pero lo baja donde haga 3. 3 aguacates son para el Señor. Así. Ese tipo de matemática es la que estaba ordenando Dios aquí. ¿Okay? Así que, según lo que vimos, como ya Dios en el capítulo 14 había hablado sobre ese diezmo, lo que estamos viendo aquí es que esto se refiere, este mandato de esas dos fiestas, una tiene que ver con los primeros frutos, lo que estaba leyendo la hermanita Angie, ¿verdad? En estos versos donde dice, por ejemplo, tomarás de las primicias de todos los frutos, verso 2, ¿verdad?, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera aquellos días y le dirá: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová nuestro padre que nos daría. Y por ende, mira la bendición que te traigo en esta canasta, que sale de la tierra que Jehová me regaló. Ahí está el asunto del agradecimiento, hermano. Piense en esa parte solamente, porque esa es la parte esencial de todo. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día? Que la gente se cree que las cosas que se ganan, se las ganan ellos. ¡Qué inteligente yo soy! Decía una vez un muchacho allá en el trabajo. ¡Qué inteligente yo soy! Así mismo. Y de verdad se lo creía. ¡Qué genio yo soy! Ya yo me he convencido que a mí me pagan aquí. No por lo que yo hago, sino por lo que yo sé, decía. ¿Así? ¡Qué pedante, ¿verdad? Entonces viene uno y le dice: ja, 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 ja. ¿Qué animal de bellota eres? Así le dijo. Se lo estoy diciendo verbatim, ¿verdad? Porque usted entiende, estamos aquí en Aguadilla. ¿Qué animal de bellota eres? ¿Tú no sabes que Dios está en el cielo? Y si hace así, como, si supón que Dios tuviera mano y tuviera uña y de la moneta le monta una uñita, hace así. Te saca un cantito y te lo tira y te menda por la chola. Quedas loco. Y se te va la genia, el genio de la inteligencia. Entonces, ¿de dónde tú vas a sacar los chavos para comer? El tipo se queda así y hace: eso no va a pasar. Es que no, era como, ¿eh? Era como el matapiojo que no pierde, ¿entiendes? Pero la necedad de las personas muchas veces es así. Hermano, mire, se podrá entender que haya gente que piensa que todo lo que ellos devengan es por su propio esfuerzo, aquellos que no conocen al Señor. Pero los que hemos conocido al Señor sabemos que nuestra vida es lo que Dios ha hecho, hermano. ¿Por qué? Porque desde que Cristo nos salvó, tú sabes que estábamos nosotros perdidos y condenados, que no había remedio para nosotros. Pero Cristo nos dio vida y nos salvó. De Cristo para adelante, todo lo que usted tiene, mire, es de gracia. El Señor se lo da y se lo provee. Que le da la forma de inteligencia para poder hacer un trabajo y ganar dinero. Pero busque a ver de dónde sale todo eso, del Señor. le da la gracia. Usted ve la mano del Señor obrando en las cosas que usted hace, cuando usted honra al Señor con sus cosas. Nunca se le olvide, porque es lo que está diciendo aquí. La persona iba donde el sacerdote, cogía la canasta, muerto así, ¿verdad? La canasta. Supongo que esto es una canasta. Iba, mira, aquí te traigo, ¿ah? Te traigo un racimo de plátano. Allá no crecían, pero vamos a suponer que fuera en Puerto Rico. Un racimo de plátano, ¿ok? Este racimo de plátano es, te lo traigo porque reconozco, ¿ok?, que Jehová nos dio esta tierra. Y la tierra produjo 10 pencas de plátano. Y aquí yo te traigo esta, ¿ok? Y lo hago agradecido porque si no hubiera sido por el Señor, no hubiera comido ni yo ni tuviera para traerle aquí en agradecimiento a Él. Así que la adoración ahí estriba, hermano, en reconocer que todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Y como es dado, o dado, o regalado, usted le regala al Señor, para propósito de preservar su obra, una décima parte de lo que Dios le regaló a usted. Él le pudiera decir, lo que yo te regalé, dámelo todo de vuelta. Y nadie le puede decir que no. Es más, lo que yo te regalé y lo que no te regalé también. Pero como todo lo que todo es regalado, pues no es posible hacer esa aseveración. ¿Usted recuerda la parábola que el Señor Jesucristo relató sobre los talentos? ¿Recuerda? Pues yo, creo que eran 10, ¿verdad? 5 y 1, así era. 5, 2 y 1. Porque es que está la mina, que a veces tiene un número diferente. Le dio 5 talentos, que talentos no era cantar, cocinar y coser, ¿ok? Los talentos eran bienes, ¿ok? Un talento, talantón, viene de un peso grande, un peso de algo valioso, ¿ok? Representaba un montonzote incalculable de dinero, hermano. Creo que eran 70 kilogramos, o sea, casi 180 y pico de libras de oro. Usted sabe que la onza, ¿verdad?, vale un montón hoy, pues multiplíquela por 180, por 16, le da una idea de la millonada, 2 millones y pico de pesos. Era un talento. No quiere decir dinero, pero era algo bien valioso. Entonces le dio 5 a uno, 2 a uno y uno a otro. Cantidades diferentes. Y el Señor se fue. Y al tiempo volvió. Y pidió cuenta. Y el que tenía 5 le devolvió 5 más 5. El de 2, 2 más 2. Y el de 1, le dijo, yo sabía, Señor, que tú eres un maceta, le dijo. Sí le dijo. Era fuerza de cara. Yo sabía que tú eres un maceta y un usurero, y que yo sabía, sí, que lo que tú me diste, tú querías ver más de lo que tú me diste. Ay, así cualquiera, así de fresco fue. Y él dijo, yo lo escondí en una lata, aquí lo tiene, está intacto, está en el plástico todavía, ni lo usé. ¿Se agradó el Señor de eso? Ay, por lo menos me lo cuido. No, porque el Señor, por gracia, se lo había dado a administrar, y quería que eso que él le dejó administrar diera fruto. Ahí está el asunto de la primicia, hermano. Una persona que piensa que no va a hacer nada con lo que Dios le dio, pues entonces ni hace nada para nada, ni tampoco obedece al Señor con la primicia. Todo nace de un corazón agradecido, de un corazón que dice, la parte que yo le doy al Señor me tiene sin cuidado, porque de la misma forma que el Señor me dio para darle a Él, la parte que yo le doy, Él me la va a reemplazar con más bendiciones después. Así que nunca va a ser asunto de que vamos a carecer. ¿Amén? Además, hermanito, estamos hablando de 10%. A veces lloramos tanto. En la planilla a mí me quitan 33%. Y después viene el Seguro Social y le zumba 7% más a uno. Ya va a 40, ¿verdad? Entonces viene el IVU, le zumba 7. Y después viene ahora la crudita. Y cuando usted viene ahí, usted se queda jalito y crudito. Entonces, ¿qué fuerza cara voy a tener yo? Y dice, ay, entonces también tengo que sacar el 10% para darle al Señor. Y empieza uno a chillar. Si uno se pone a chillar es porque se da cuenta que no está reconociendo que todo lo que usted tiene se lo ha dado el Señor. Importante, hermano. ¿Ok? Fundamento de lo que estamos diciendo. Así que, dos ofrendas. Los primeros frutos. Primicia quiere decir Primero fruto. ¿Sabes lo que quiere decir primer fruto? Lo primero que cosechó. Por eso se viene, esto es lo primero que coseché. Obviamente, ese era el principio de lo primero que cosechó, porque no quiere decir que del campo entero va a cosechar ese manojo nada más. Pero usted tiene el concepto, ¿no? Dice, lo que cogí en el primer día, todo eso, ve juntando la parte, cuando complete todo, de lo primero que cogí, voy a estimar el 10% total, ¡fup! Y eso se lo voy a dar al Señor. ¿Ok? Claro, eso es lo que describen los versos hasta el 11. Más adelante, cuando vayamos a la próxima porción, que fue los versos clave que se habían leído, menciona lo de cada 3 años, que era para ayudar a los que no tenían. ¿Ok? Así que son dos obediencias que está pidiendo el Señor respecto a esto. Las primicias, que describe hasta el verso 11, y los diezmos. ¿Amén? Así que lo que tenía que reconocer el pueblo de Dios aquí era que mientras ellos iban por el desierto, ellos eran nómadas. ¿Usted ha visto gente nómada? En nuestro país no se da tanto, pero a pesar de que hay gente que se puede conceptuar técnicamente nómada, estas personas que no tienen un lugar fijo donde vivir. Pero, por ejemplo, allá en Israel y en Europa, por ejemplo, en España, hay muchos romani, o sea, muchos gitanos. Y los gitanos, pues un día están aquí, otro día están allá y van y se pasan itinerando. Ellos no tienen casa fija, ellos ponen unos palitos, unas cosas así, y se cubren y para adelante. Ellos no tienen sitio fijo. Pues allá en Israel, por ejemplo, habían beduinos. Los beduinos, ellos vivían en los sitios, hermano, que aquello era un tijero, o sea, que bien desértico. Entonces, en alguna de las fotos que yo traje habían, porque ellos tienen camellos y cabras, y ustedes los ven en los montes de esos pelados así, ellas están ahí, y ponen una casita, un techo, y encima el techo es de lata brillosa para que el sol refleje, porque si no se asan, es un microondas allá adentro. Hermano, mire, y ahí ellos viven. Entonces, cuando va cambiando el clima, que hay más agua para otro sitio, pues sacan eso, desmantelan todo, lo montan encima de los camellos, se llevan la casa y se mudan para otro lado. O sea, nunca tienen nada establecido, nunca siembran nada. Ellos simplemente se comen lo que estaba allí, cuando se pela se van para otro sitio. Así estaba el pueblo esos 40 años cuando venía caminando. Lo que se comían Dios se lo iba dando. ¿Ok? Ahora ellos iban a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora iban a entrar a una tierra que Dios le iba a repartir. Ahora iban a tener tierra. Ahora iban a tener, como nosotros diríamos, su parcela, su tala. Para que de esa tala, de esa parcela, ellos devengaran su sustento, reconociendo que Dios se la había dado. Y entonces Dios le da hasta el denario. ¿Eh? Así que por eso es que esa talita que vemos allí, el Señor le había pedido, agrádame con esa también. Así que estas primeras primicias, o las primicias de la cosecha, justo cuando empezaba la cosecha, ¿ok? Se le llevaban al sacerdote en el santuario central. Fíjate que dice en el 2, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Usted recuerda la lección que tuvimos en Deuteronomio sobre dónde adorar a Dios? ¿Recuerda? Había una gran cómo y la otra decía dónde. Entonces, en el Antiguo Testamento era bien importante dónde. Porque Dios iba a decir, en tal sitio, en tal ciudad, allí es que estará mi tabernáculo. Y allí estará el arca, allí estará mi presencia, y allí estarán los sacerdotes. Cuando ustedes vayan a entregar la ofrenda, las primicias, el diezmo, no era en cualquier sitio, había que ir a donde estaba ese lugar ordenado por Dios. O sea, Dios, y recuerda que Dios lo había dicho así, porque Dios es un Dios de orden. Él quería que las cosas se hicieran ordenadamente. Vaya pensando en esto también. O sea, las primicias no se podían enviar y donárselas. La envié por correo al primero que cogí. Busqué una dirección así en un libro, apunté el dedo y a este se la voy a enviar. La envió por ¿cómo se dice? Por priority mail y allá la llegó. No. Bien específico, hermano. Fíjese que lo que está hablando de las primicias aquí, ¿ok? Tiene un propósito específico. Lo vamos a ver cuál es, ¿ok? Y una forma específica de darle. Así que cuando la persona decía, yo declaro hoy, ¿ok? Yo declaro hoy a Jehová tu Dios, le decía al sacerdote, a Jehová el Dios tuyo y el mío, que entré en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que la daría. ¿Y cómo él demostraba que había entrado a la tierra? ¿Cómo él demostraba que había entrado a la tierra? Cuando le llevaba la ofrenda, hermano. Entré a la tierra y le enseñaba la canasta con las primicias. Se nota que entré a la tierra, ¿verdad? Porque ¿de dónde yo iba a sacar esta cosecha que yo tengo aquí si no hubiera sido en la tierra que Dios me regaló? Y ahí que está el asunto de la bendición, hermano. Nadie puede decir que Dios no le ha dado nada. Pero muchas personas podrán argumentar, ¿ok? Sin fe en Dios, que Dios no los bendice, que Dios no les ha dado nada, por lo tanto ellos no le deben nada a Dios. Pero la realidad es que todo lo que el Señor nos da en abundancia, regalado, nosotros agradamos al Señor con eso. Amén. Así que el sacerdote iba a tomar la canasta y luego se la regresaba al adorador, ¿ok? La pondrá delante del altar, ¿verdad? Antes de regresársela al adorador. Y entonces, fíjate cómo dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, y vamos a ver esa parte del arameo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Vamos a ver quién era ese arameo. ¿Ok? Fíjate cómo dice, verso 5 en adelante. Mira cómo va el nene bien contento con la cherry, ¿verdad? Si él cogió un palo de cherry y lo peló porque Dios se lo dio, pues de esa cherry iba y le llevaba una ofrenda como las primicias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las cerezas. Entonces, después que la llevaba, la segunda parte del ritual era esta, la que decía aquí. ¿Ok? Esa confesión destacaba cómo era posible que él pudiera tener para llevar una ofrenda. ¿De dónde él sacó para tener esa ofrenda? Y ahí es que está la parte de la adoración, mi hermanito querido. Cuando usted simplemente reconoce que lo que usted tiene para poder darle al Señor es porque Dios se lo dio. Así es. Mire, le diría, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Un enmayado arameo, diría. Usted sabe lo que era un arameo, ¿verdad? ¿Qué era un arameo? Venía de Aram. Aram era al norte de Siria. Cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, fue al norte. Él no llegó directamente a Canaán. Él fue al norte, paró allí, en un lugar que no tenía nombre. Pero él le puso el nombre de su padre. ¿Qué se llamaba? Aram. Y después él tuvo parientes, se llamaban Aram, y después había un montón de Arames. Pero Aram fue el nombre de esa tierra en el norte, y los que eran de Aram le decían los arameos. Por eso es que hay mucho de la forma de hablar, se entiende, de los caldeos, antes Ur de los caldeos, donde había salido Abraham. La forma de escribir se parece mucho a los hebreos, porque el primer hebreo, ¿quién fue? Abraham, hermano. Abraham salió, paró en Aram, le cambió el nombre a la región, después bajó a Canaán y habitó en Hebrón. Y le decían, Abraham, el hebreo, él era arameo, pero después era hebreo porque vivía en Hebrón. Y una vez yo decía, oye, ¿por qué será esto? Porque tú buscas un diccionario, dice, diccionario bíblico, de idioma bíblico, decía, diccionario hebreo-caldeo. Yeah. Cuando yo vengo, yo decía, ¿por qué caldeo? ¿Qué tienen que ver los caldeos babilonios con la palabra del Señor? Pues porque es que la ascendencia de Abraham era de ellos. Pero no es de Abraham el arameo que está hablando aquí. ¿Ok? Se refiere a Jacob, porque acuérdense que está hablando literalmente a la nación de Israel. Acuérdense que el nombre de Jacob posteriormente fue Israel. ¿Ok? Así que Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. O sea, Jacob, el nieto o uno de los nietos de Abraham. Era hebreo, pero su descendencia él era arameo. ¿Ok? Así que este arameo, a punto de perecer, fue mi padre. ¿Por qué a punto de perecer, mi hermanito querido? ¿Ok? Así que mira ahí este a Jacob el arameo, ¿verdad? Que se casó primero con Lea y después con Raquel. Ellas dos eran prácticamente parientes de él, que vivían en Aram. Él fue allá a la tierra anterior, donde sus antecesores, y allí fue que buscó la esposa, pero terminó con dos esposas, ya, pero ya eso es otra historia, ¿verdad? Eso vamos a describirlo después. Así que Jacob era arameo también. Jacob, ¿verdad? Cuando era bastante viejo ya, tenía 130 años, cuando bajó a Egipto, y después allí vivió 17 años más. ¿Cuándo fue Jacob a Egipto, hermano? Cuando su hijo José era el segundo en Egipto, y había una gran hambruna, y él se trajo a su familia de allá para acá para proveer para ellos. Ese era el plan de provisión de Dios. No se fija que Dios es el que reparte todas las cosas, hermano. Pues entonces, después que fue y vivió y se mudó a Egipto, vivió 17 años más allí, Jacob entre ellos, y Jacob murió. ¿Ok? Así que, en su familia, para aquel tiempo, cuando se mudó a Egipto, habían 70 varones, incluyendo los 11 hijos, los 12, ¿verdad? Porque uno, él pensaba que estaba muerto. ¿Ok? Así que, cuando habla de su padre, que era un arameo, que estaba literalmente casi muerto, ¿verdad? Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Está hablando de la nación completa. Cuando se habla de la nación de Israel, se habla de Israel. Se está hablando en realidad de lo que descendió de Jacob. Hermano, mire si eran casi a punto de perecer. Que si no llega a ser porque Dios les provee sustento en Egipto, se morían. ¿Cuántos miles, decenas de miles, millones de gente habrán muerto en esos años? Cuando se acabó la comida. Había 7 años de abundancia y después 7 años, pero lisos. Se moría la gente que no había guardado. ¿Quién guardó? ¿Quién guardó? José, ¿por qué? Porque Dios le dijo que guardara. ¿Para qué? Para mantener en vida a muchos pueblos. Para tener con qué repartir, hermano. Ahí está el principio también de la provisión de Dios. Entonces, literalmente esa nación estuvo como si estuviera muerta. Se tuvo que arrimar al final. Y después de ello, cuando los... Después fueron esclavizados. Literalmente nadies, eran don nadies, ninguno de ellos. Un arameo, una nación casi muerta. Hablando de Jacob, pero también hablando de ellos. Éramos nosotros. Éramos unos infelices. Y mira ahora. Eso es lo que quiere decir la primicia. No teníamos dónde caer los muertos. Pero mira ahora que Dios nos ha dado abundancia hasta para traerle de vuelta a él. Eso es lo que quería decir la primicia, hermano. Uno reconocer que Dios le ha dado todo a uno. Mire, cuando usted reconoce que Dios le ha dado todo a uno, usted está en paz con Dios, hermano. Porque usted entiende que lo que Dios le diga a usted que haga, hágalo, si Él se va a encargar de usted. El problema de nosotros no serle fieles al Señor en esto, estriba en pensar de que yo me la tengo que arreglar por mí mismo. ¿Cómo yo le voy a dar esta porción a Dios? Porque uno no sabe lo que va a pasar. La luz de adelante es la calumbra. Déjame dejarlos al lado de acá y no al lado de allá. Cuando uno empieza a pensar así, empieza a pensar como piensa el mundo. Y a pensar como el mundo nos llamó el Señor. Del mundo lo sacó el Señor, casi muerto, para que ahora vengamos a poder reconocer que lo que tenemos Dios nos lo da. ¿Para qué? Para poderle serle fiel a Él. Va viendo cómo es la cosa, ¿verdad? Por eso él tenía que decirlo con su boca. Él no decía, no, él tenía que decir, un arameo, enmayado, arrastrado, muerto de hambre, fuimos todos nosotros. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero Dios proveyó para que fuera una gente grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos pasaron por la piedra, diría, y nos maltrataron. Y nos esclavizaron. Y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y nuestra aflicción, nuestra opresión, y nos sacó de Egipto. Con mano fuerte, brazo extendido, con gran espanto, y con señales, y con milagros, dice. Y nos trajo a este lugar. Y me dio esta parcela. parcela de la tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver ese detalle de fluye leche y miel más adelante. Mire qué reconocimiento había que hacer, mi hermanito querido. Esta es la parte importante, ¿verdad? Recuerda el asunto de cuando fueron los espías a reconocer la tierra de Canaán, ¿verdad? Literalmente, ellos, en los racimos de allá, era como si fueran racimos de mango, pero eran racimos de uva. Entonces pesaban tanto que para traerlos de allá, porque era lejos donde habían ido, para traerlos necesitaban dos con un palo para traer los racimos. O sea, la bendición de Dios en aquel lugar era tal que las uvas crecían exageradamente, hermano. Estábamos una vez, en casa nosotros tenemos un DVD que se llama Transformaciones. Y habla de cómo el poder de Dios transforma los lugares, hermano. ¿Cómo que se llama el sitio? Almolonga se llama. Almolonga es en, creo que en Guatemala. Guatemala. Almolonga, como muchos pueblos guatemaltecos, ¿era qué? ¿De qué religión? Católica, romana y apostólica, ¿verdad? Con todas las maldiciones, ¿verdad? Que pudiera haber por ellos no obedecer al Señor. Acuérdense, ellos habían mezclado paganismo, adoración a ídolos, ¿ok? Con lo que debía haber sido una adoración santa al Señor. Y a Dios no le gusta que se disfracen las cosas. Fíjense que los conquistadores nos han dicho, ¿verdad? En la historia, y los mismos los historiadores apuntan a que cuando estas personas estaban adorando y decían que tenían un muñeco al frente, lo que estaban en realidad adorando eran los dioses paganos que ellos adoraban antes. O sea, que ellos adoraban que sea la serpiente, que sea la serpiente alada, que sea el dios de la muerte y 20.000 otras cosas más, y dios del sol y dios de la luna y dios de la huracán y qué sé yo, como los indios de aquí. No adoraban al Dios verdadero. Todas esas tradiciones, estoy hablando del siglo XX, todas esas tradiciones se habían acumulado hasta ese momento. Hasta que el Evangelio del Señor Jesucristo empezó a llegar allí. Y empezaron las personas a creerle a la palabra del Señor. A salir de la ignorancia de las tradiciones, de la ignorancia del paganismo, de la ignorancia de la adoración a ídolos. Y le fueron creyendo a Dios, hermano. Y los testimonios que usted ve allí es una cosa impactante. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos mismos, casi todos son agricultores. Y decían, antes yo sembraba la zanahoria y salían así. Se desaparecía la zanahoria. Mire, usted llega a ver esa parte. Las zanahorias parecían, sin mentirle, parecía un ñame. Usted dice, déjame darle para atrás eso y verlo otra vez. A ver si no fuera un ñame tallado así, pintado con spray. No, hermanito, eran zanahorias de verdad. Mire, una cosa yo me he quedado hoy. Entonces las otras frutas también, las calabazas, una cosa descomunal. Y todas las otras frutas, o sea, todas esas cosas, papas y todo eso. Y las cantidades, hermano. Entonces ellos hacían fiestas reconociendo que el que se lo había dado todo era el Señor. No los ídolos, el Señor. Pero entonces, cuando ellos reconocen al Señor y se transforman en hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo y reconocen al Señor, ¿ok? Se cumple lo que dice su palabra. Probadme en esto, dice el Señor. ¿Ok? ¿Verdad? Si ustedes me son fieles en mi adoración, ¿ok? Y ustedes, por ejemplo, traenlo, como dice la palabra, en creo que es en Habacuc, creo que lo dice, Segunda Crónica también, Miqueas también, que dice básicamente lo mismo, dice, traen los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y también dice, Segunda Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, el pueblo que invoca mi nombre, ¿ok? Y oraren y se arrepintieren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso era que la tierra estaba produciendo eso, hermano. Porque salieron de adorar a yo no sé qué, a adorar al Señor. ¿Qué pasó entonces? Ese efecto es el que estamos viendo aquí también. ¿Okay? La tierra ya era bendecida por Dios previo a que el pueblo llegara allí. Mire cómo Dios se la había preparado ya, hermano. ¿Ah? Malaquías 3. Traer los diezmos al alfolí. El alfolí era la recolección. Pero segunda de Crónicas, primera de Crónicas 7, segunda de Crónicas creo que es. Búsquelo para que vea. 7:14. Sí, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermano, cuando aquel pueblo de Almolonga allí decidió creerle a Dios, las cosas cambian. Cuando usted le cree a Dios, las cosas cambian. Las cosas son diferentes, hermano. La persona que vive y le da la gloria al universo, pues está deshonrando a Dios. Porque el universo no te da nada, ni la Santa Madre Tierra menos. El que te da es el Señor. De hecho, eso era lo que hacían en ese lugar. Adoraban a la tierra, le cantaban a la tierra, reconocían a la tierra. ¿Y la tierra qué? Una creación de Dios igual que ellos. Cuando salen de esa ignorancia y de adorar ídolos, pichones y todas esas cosas que adoraban, el Señor los transformó, hermano, y sanó su tierra. Entonces ellos estaban agradecidos. Usted viera cómo era la abundancia que tenían para entonces dar para la obra y darle al Señor en retorno, hermano, porque ellos reconocían que todo se lo había dado el Señor. Así que esa es la idea que nos está diciendo aquí. Por eso en el verso 11, ya al final de esta porción, dice: y tú te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Será todo contentura, porque vas a reconocer lo que Dios te dio. Qué bueno es el Señor cuando da todas las cosas, hermano. La ropa que usted tiene puesta, el perfume que usted se puso, lo que usted se comió o lo que no se ha comido, se lo va a comer después. La vida que usted tiene, no la ha dado un patatú hoy, porque Dios es bueno. Mira, había una vez un muchacho, estaba estudiando biología en el colegio, era amigo mío, y decía: Hacho, de lo que yo me estoy dando cuenta, cada vez que me pongo a ver cómo es que funciona el cuerpo humano o el cuerpo de los animales, cualquier cosa más sencilla ahí, mira, eso depende de 20.000 cosas. Si una de ellas se echaba, el gesto se echaba y se muere. Ahora me da miedo a mí. Que si me como aquello y me da un dolor y me muero. Y yo, pues, para que tú veas, le decía yo, para que tú veas que es que uno depende de las manos del Señor. Coma o no coma, te puedes meter en una burbuja de esa, así como hacía aquel otro cantante que estaba dentro de una burbuja con un oxígeno especial allí, para que no le pasara a nadie, no le picara el chikungunya, lo que sea. Mire, hermanito, pones toda tu provisión y pones el mejor mosquitero del mundo y el chikungunya se cuela por el mosquitero y te pica, si Dios quiere que te pique. Si no quiere que te pique, no te pica nada. Si el Dios quiere que no te pique el chikungunya, te puedes meter en los Everglades, donde están los mosquitos esos que parecen avispas de grande, y estás allí y dices: cómame aquí, y no te pica ninguno, si Dios no quiere. La gente se cree que son las acciones de ellos las que proveen, y es el Señor, hermano. Y simplemente lo que está diciendo es: mira, yo te he dado todo lo que tú tienes y yo te he hecho todo lo que tú eres, dice el Señor. Lo que yo te mando es que ahora tú seas fiel. Yo fui fiel a ti, ahora tú eres, tienes que ser fiel a mí. Amén. Hermano, por eso es, y ahora lo vamos a traer al siglo XXI donde estamos ahora. ¿Okay? ¿Para qué era esa ofrenda? Esa primicia. No solamente para reconocer que Dios se las había dado. Había una razón de ser. Para el sostén de la obra y el ministerio de Dios. Había una de las tribus, la tribu de Leví, de donde viene el libro, el nombre Levita, que a ellos no le dieron tierra, a ellos no le dieron parcela ni tala. ¿De dónde ellos iban a comer, hermano? Porque Dios le había dicho: ustedes no van a estar talando ni sembrando ni nada, ustedes se van a dedicar a la obra, al servicio mío en el templo, a estudiar la palabra, a predicarla, a enseñarla, amén, a vivir en mi ministerio, no van a tener tala ni tierra. Sus hermanos los van a mantener a ustedes. A eso era esto. Solo que, cuando lo transportamos al Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo misionero, Pablo 100% dedicado a la obra, amén, Pablo el apóstol, él le decía, por ejemplo, a, no me acuerdo qué carta era, creo que a los Corintios, carta de los Corintios, decía, mira, yo he decidido que no necesito sostén a nivel de ofrenda de continuo para yo vivir, a pesar de que él mismo citaba que el obrero es digno de su salario. O sea, él citaba de que el diezmo del Antiguo Testamento era usado para sostener a los que estaban en la obra de Dios trabajando. Pero Pablo también decía que a pesar de que era así y era justo hacerlo así, él había deseado y había optado por él sostenerse a sí mismo. O sea, lo que quiero decir es que hoy en día, hermano, aquí en el siglo XXI donde vivimos, hay de los dos casos, o sea, hay ministerios, hay iglesias, congregaciones, ¿okay?, que se sostienen puramente, incluyendo al pastor que está allí, con el diezmo y con las ofrendas, ¿okay? Porque el pastor ha optado por simplemente no trabajar, ¿okay? Esa es su decisión. Y haciéndolo así, el sostén de la obra para él es bíblico también. Pero también hay siervos de Dios que han optado por trabajar y sostenerse a sí mismo, como Pablo lo hizo. Nada malo con eso tampoco, cosas diferentes. Pero en cualquiera de los dos casos, no anula la necesidad de que el pueblo de Dios, por agradecimiento por lo que Dios ha hecho con ustedes, con ellos, le lleven los diezmos y la ofrenda al Señor. Porque hay mucha obra para hacer, hermano. Por ejemplo, aquí en esta congregación, yo soy como el caso de Pablo, yo tengo mi trabajo. ¿Okay? La iglesia, esta congregación, no tiene necesidad, hasta ahora, de sostenerme a mí ni a mi familia, porque el Señor me ha provisto, porque todo lo provee el Señor, acuérdense que todo viene del Señor, el Señor me ha provisto de un trabajo para yo poder sostener mi familia adecuadamente y para yo también traer de las primicias que Dios me da, traerlas para el sostén de la obra. ¿Amén? En otras congregaciones, es la otra situación donde el pastor no trabaja y la iglesia lo sostiene. Fíjense que yo no uso el término tiempo completo porque puede llevar a pensar lo erróneo. Porque el siervo de Dios está llamado a estar 100% tiempo completo. Pero lamentablemente algunas personas hacen una distinción en el que trabaja en un trabajo para sostenerse y trabaja en la obra también. Y le llaman que no está a tiempo completo. Pero yo estoy a tiempo completo. Lo que pasa es que yo tengo dos trabajos. Tengo el trabajo allá y tengo mi ministerio también. Y tengo mi familia. Yo estoy a 400%. Otros por allá se confunden con las cosas, pero yo los dejo así. Dios, que le ha provisto a usted, le ha dado la bendición para que usted pueda proveer para la obra de Dios, porque hay mucha obra que hacer. Fíjese que mucha parte de esa obra, de esa primicia que se traía, hermano, especialmente la otra parte que vamos a ver ahora, era para quienes, para los que no tenían. ¿Ok? Para sostén también, eventualmente, de aquellos que ministraban, pero, por ejemplo, fuera, ¿verdad?, como los levitas, sostenimiento de misioneros, por ejemplo. ¿Ok? Y para, ¿ok?, el mantenimiento de la obra física del templo, porque habría que mantener el templo, había que reconstruirlo, había que limpiar, ¿sabes? Muchas cosas, hermano, para tener el lugar donde se iba a adorar a Dios. Pero nosotros tenemos la misma necesidad aquí. ¿Amén? Por ejemplo, nosotros no somos propietarios de este lugar. Este lugar es arrendado. Por eso, para tener el privilegio de poder estar aquí en este lugar, hay que pagar renta. Pero la renta, ¿verdad?, está puesta para que de Dios, de todo lo que nos ha dado, nosotros le demos también y podamos estar aquí. ¿Amén? Mire qué bendición grande nos ha dado el Señor. Así que el ofrendar al Señor no debe ser una carga. O sea, algo que diga, ay, cada vez me pongo contento los días de cobro, pero cada vez que voy a traer el diezmo, ay, yo siento que se me jaja el pecho. La palabra del Señor dice, ¿ok?, que todo lo que vayamos a traer al Señor lo debemos traer alegremente, con gozo, que es bueno el Señor, que me ha dado todo lo que yo tengo, aquí vengo, no veo la hora de que yo vaya a darle esta porción mínima de lo que el Señor me ha dado. Lamentablemente hay personas, no estoy diciendo aquí, hay personas en otros lugares que piensan que, ah, la ofrenda y los diezmos se los dan al pastor para que el pastor se los coma, se vaya a pasear. Yo no quito que hayan lugares donde van y lo hacen. Pero entonces, esos no son pastores, hermano, esos son mequetrefes, ladrones, que están disque predicando el evangelio y están esquilmando a la gente, los que se dejan esquilmar. Y el Señor los reprenda y el Señor le dará su merecido por usar su nombre en vano. A ellos no se escaparán. ¿Se acuerda que estuvimos aquí el viernes en la oración? No tengas envidia del malo cuando prospera, ni pienses que no le llegará, porque ciertamente vendrá a él repentinamente como ladrón en la noche. O sea, no te déjalo, que Dios brega con eso allá. No te preocupes, que Dios los coge bajando, como dice. No te preocupes por eso. Preocupémonos por nosotros, ¿eh?, que estemos haciendo lo correcto al Señor. Por eso es, hermano, mire, a veces yo no uso estas palabras, la gente a veces lo puede malentender, porque claro, es el mismo pastor que lo está diciendo, pero yo tengo más libertad, porque la ofrenda y el diezmo tuyo no viene para mi sostenimiento, o sea que yo no tengo esa carga, ni nadie me puede acusar a mí de conflicto de interés, ¿eh? ¿Sabe lo que es conflicto de interés, verdad? Que el pastor diga, ah, claro, le está diciendo que hay que diezmar porque es para él. Yo no tengo ese conflicto de interés, gracias al Señor. Pero eventualmente, si el Señor provee para eventualmente uno, por viejo, si el Señor no ha venido antes y si el Señor metía todavía en el ministerio, por viejo, para uno no tenga que trabajar, pues si hace falta sostener la iglesia, pues la iglesia lo hará. Yo estoy seguro que lo hará. Ahora no hace falta. La parte importante es la siguiente, hermano. Esto es un mandato de Dios. Y explicamos aquí, trayendo al siglo XXI, a esta época, la época de la iglesia, donde Dios no especifica diezmo, no especifica 10%, o sea, no especifica una porción, un porcentaje en el Nuevo Testamento. Pero se acuerda que decía que en lugar de eso, Dios le ponía en el corazón a uno lo que uno iba a dar. Recuerda, ¿verdad?, que lo estuvimos hablando. Así que, por eso yo le llamo diezmo en el sentido, no de un 10%, sino en el sentido de la obligación que usted tiene, porque el diezmo era una obligación. Así que la obligación es que de lo que Dios nos ha dado, agrademos al Señor con eso, hermano. Por eso es que esto es crítico. Y la palabra del Señor dice que en una ocasión Él le recriminaba al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel le había robado. Malditos sois con maldición, le decía. En Malaquías, capítulo 3. Porque ustedes, la nación entera, me han robado. Y dijeron ellos, ¿en qué te hemos robado? Y él le dijo, en los diezmos. Dice, por eso traigan la ofrenda al alfolí, le decía en la palabra. ¿Ok? Haya alimento en mi casa. ¿Qué estaba pasando con la obra de Dios en el libro de Malaquías? Se estaban muriendo de hambre los levitas, y los levitas se estaban yendo de su oficio de levita porque se morían de hambre y estaban yéndose a buscar tierra para tener una tala como la tenía todo el mundo. Y Dios se ofendió de eso. Dijo, eso no puede ser así. Haya alimento en mi casa. Así que es una ordenanza, ¿okay? No me gusta la palabra ordenanza, pero es una expectativa que Dios tiene. Amén. Bien importante. Así que, ¿qué quiero decir con esto, en arroz de bichuela? Que Dios espera que usted ofrende y diezme, hermano. Sí, porque es lo que Dios, desde lo que a Dios le ha dado a usted, hermano. Dios le ha dado. ¿A quién Dios no le ha dado? ¿A quién Dios no ha bendecido? ¿A quién Dios no le ha dado, si ha creído en Cristo, la vida entera y la vida eterna y todas las bendiciones que Dios le ha dado? Amén. Pues todos tenemos para dar, hermano. Pues esa es la parte importante. Por eso es que él va en tanto detalle aquí. Básicamente, eso es lo que está diciendo aquí, hermano. La parte importante del concepto de las primicias. ¿Ven? Primicias también tiene una parte importante también, hermano. Primicia es como lo mejor también. Tiene esa connotación. Primicia es lo primero, lo que va adelante. Como que yo separé la parte del Señor adelante. ¿Ok? Y de hecho, eso es una forma muy apropiada para usted hacer la práctica del diezmo y la ofrenda. De la parte que Dios le haya puesto en su corazón dar. ¿Sabe por qué? Porque, no sé si a usted le pasa. Usted tiene un presupuesto, ¿no? Para gastar lo que vaya a gastar en el mes, según lo que usted devenga, lo que Dios le provea. Y usted lo divide en 7 porciones. Los que tienen la dicha de tener una hipoteca, pues la hipoteca. Los que tienen la dicha de pagar cajo, pagan cajo, ¿verdad? Los que tienen la dicha de pagar préstamos estudiantiles, pues pagan préstamos estudiantiles y todas esas cosas. ¿Amén? Y entonces después, ahí va quitando. Si ustedes devengan un cheque de nómina, pues ya el gobierno de Puerto Rico le quitó su porción también. Y también su patrono le quitó el 7% ese y envió 7% más para allá, para la IRS, para el Seguro Social. ¿Okay? Entonces, después de lo que le llegue a usted, el take home pay, lo que le llega, usted pega a quitar. ¿Qué es lo que está diciendo el concepto de la primicia? De lo primero que usted saque es la primicia. Sencillo. Porque usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Ay, este mes no me dio para el diezmo porque me lo comí. Y yo le voy a ser sincero con estas cosas, hermano. Ay, nunca he podido ofrendar porque siempre se me acaba. El chojito se acaba antes y se seca. Y nunca me da para dar el diezmo y ofrendar. Lo que usted deja de dar, el Señor lo provee mediante otras cosas. Porque el Señor apoya su obra, porque el Señor es providente, hermano. Pero ¿sabe quién es el que se pierde la bendición? Usted se pierde la bendición. Entonces, no viene a ser un adorador. Porque el adorador es el que con su vida hace las cosas como Dios manda. Eso es lo que es un adorador en realidad. Vamos claro hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hablaba de la primicia, pero entonces hablaba del diezmo que se daba cada 3 años. ¿Usted recuerda que estuvimos leyendo en el verso clave que leyó la hermanita Angie, ¿verdad? Versos 2 y 13. Esa porción está aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué bonita esa imagen así, ¿verdad? Que la formó como un corazoncito. De ajo de ese cinta azul que estaba ahí que trató, ¿verdad? Me dio hambre, que estoy en Maya, yo todavía no comí, hermano. Arroz cinta azul. ¿Ok? El que tiene el corazón blandito, así que dice el anuncio. Mío, tú te pusiste muy contento, pero tú no comes ajo. Bueno, que era arroz, ¿verdad? A pesar de que las personas dicen, no estés comiendo mucho ajo blanco, porque todo ese almidón y todas esas cosas se le va a las coyunturas y se le revuelca la artritis a uno. Ahora eso es lo que están hablando por ahí. Pero qué bueno es, ¿verdad? Cuando Dios provee todo eso. Bueno, Naito, ¿quién va a leer los versos 12 al 15? Para la gloria del Señor. Ivón va a leer, amén. ¿Cómo dice Deuteronomio 12 al 15? Ahora vamos a ver, más allá de las primicias, la forma que Dios usa al dador alegre para sostener a otras personas, a los necesitados. Vamos a ver esta porción. ¿Cómo dice?
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esta porción, hermano. Ahora está hablando de esta ofrenda especial que se hacía cada 3 años. O sea, cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra, esta ofrenda única cada 3 años, ¿okay?, se iba a hacer reconociendo que iban a tener con qué dar la ofrenda. ¿Okay? O sea, que a los 3 años iban a tener tanta abundancia como para poder suplir para las primicias que se daban para la obra, para el sostén de ellos, para sacar semilla, para seguir sembrando y para poder ayudar a otros. Es ejemplo de la abundancia que Dios da. ¿Por qué no el primer año? Pues porque es que el primer año entraban, había que sembrar, el primer año no se cosechaba. Al segundo año se cosechaba, pero el segundo año se cosechaba para sacar la mayoría de semilla para el próximo año y para las primicias, pero ya en el tercer año, ya la cosa, ya habían estado guardando más y ya había más abundancia, ya había más excedente. Y de ese excedente, no era un excedente como tal, era lo que se iba a usar para darlo a los necesitados. Y entonces figura como un diezmo también, o sea, como una décima parte que se traía para agradar al Señor mediante apoyando a los demás, ¿ok? Fíjate lo que dice, lo que estaba leyendo Ivón, ¿verdad?, en esta porción. Dice, cuando la persona llevaba este diezmo cada 3 años, también tenía que decir algo, como cuando llevaba las primicias, ¿recuerda? Se lo llevaba al sacerdote y le decía, he sacado lo consagrado de mi casa. O sea, lo que yo separé, es lo que quiere decir consagrado, lo que yo separé para esta ofrenda, lo traje ahora. Y se lo di al levita, se lo di al extranjero, se lo di al huérfano y a la viuda, conforme a lo que has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo. Vamos a ir a esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir lo de inmundo esto? Pero antes de llegar ahí, el verso 13, la persona no llevaba esta ofrenda allí al sacerdote. Él iba allí al sacerdote a confirmarle de que esa parte ya él se la había repartido. Al levita, cuando dice al levita no es a un levita, sino a los levitas, al ministerio levita. Se lo había dado también, ¿verdad?, a los que estaban necesitados, dice aquí. Se lo había dado al extranjero, al huérfano y a la viuda. Reconociendo que, hermano, que Dios le había dado en abundancia para poderle dar a los demás. Y de esa forma Dios suplía para los que estaban en necesidad también. Ese llamado es el de la iglesia también. Por eso la iglesia se esfuerza en ayudar a los necesitados también, hermano. Ministerio de nosotros también. Los que están necesitados. La palabra del Señor dice, hacer bien a todos. ¿Ok? Procurar el bien con todos. Pero primeramente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Por eso que la provisión de la congregación, cuando va a ayudar a alguien, la prioridad es la congregación. Cuando alguien ha estado en necesidad, se le ha provisto y se le proveerá. Porque eso es parte de lo que Dios ha mandado y parte de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ese es el paralelo que vemos con este diezmo. Era una expectativa que Dios tenía. Lo sacarás, lo tendrás consagrado y lo traerás para el sostén de los demás. En el verso 14, también tenía que decir unas palabras que quizás no le parezca un poco raro, por eso puse yo aquí, ¿verdad?, significado oscuro, o sea, que da un poco más de trabajo identificarla, pero dice, no comí de ellos en mi luto, ni gasté de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos. Lo que yo entiendo de esto, hermano, cuando vemos bien la historia de la nación donde ellos entraron, o sea, de las costumbres de esa tierra de Canaán donde ellos entraron, eso eran costumbres de la tierra de Canaán. ¿Ok? Que decían, oh, yo estoy pasando por luto, estoy en necesidad, por lo tanto, yo tengo que comer, pues me voy a comer los diezmos. ¿No? Porque tú dijiste que era consagrado a Jehová. Lo que es de Dios no se toca, ¿no? Es de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, si alguien venía y decía, hoy yo no traje, este año yo no traje, no hubo, porque pues yo carecí y me la comí. Entonces, ¿a qué Dios le está sirviendo, hermano? Y no es la realidad. Tampoco podría venir, no, que yo pues parte de esta ofrenda no la pude traer, porque es inmunda. Recuérdense que había unas leyes que Dios había dado sobre qué cosas eran inmundas. Que si la persona había tocado a un muerto, se consideraba inmunda. Que si la persona era un varón y había tenido relaciones sexuales con una mujer que estaba en menstruación, o tocaba a una mujer que estaba en menstruación, o tocaba algún paño de ella que estaba en menstruación, era inmundo. Muchas personas se han puesto a cuestionar, ¿y por qué es esto y por qué es lo otro? Razones, ¿verdad? Muchas de salud, de higiene, y también porque Dios dijo que era así, y había que obedecer porque Dios había dicho que era así. La otra era que si tocaba un leproso o un enfermo, ¿ok? O si entraba en un lugar que era un lugar contaminado. Por ejemplo, cuando fueron los judíos a la casa de Cornelio, que Dios había mandado, y fueron con Pedro a casa de Cornelio, no querían entrar a casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio era oficial romano, era pagano, y la ley prohibía que uno entrara en casa de gentiles. Por eso fue que Pedro le dijo, tú sabes cuán abominable es para nosotros el que un varón israelita, judío, venga a esta casa, pero como Dios me mandó, yo vine. ¿Te recuerda que él se lo dijo así? A Cornelio. ¿Okay? Para que te vea cómo así fue que funcionó. Así que, lo que pasa aquí, hermano, él le diría, mira, todo esto que yo hice, lo hice de acuerdo a la fe en el Señor. Yo no vine aquí trayéndote cuento de que no pude dar porque me lo comí en mi luto, de que era inmundo porque, ¿verdad? Estando yo inmundo, lo gasté y lo contaminé, ni lo gasté porque le hice una ofrenda a los muertos. Hoy en día se hacen ofrendas a los muertos aquí en Puerto Rico todos los días. Cuando usted le ora para pedir un favor por alguien que está muerto, eso no tiene apoyo bíblico, hermano. Serán costumbres de pueblo, pero son costumbres paganas. ¿Ok? Dice la Biblia, está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después que usted muere, no hay más nada que hacer. Por eso es que hay que morirse en Cristo Jesús. Pero en este pueblo se hacen muchos ritos paganos, hermano, que vienen de costumbres antiguas, mucho más antiguas que Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y todo eso se trasladó para acá. Si una persona decía, no, yo lo ofrendé a los muertos. ¿Sabes que por allá en México dieron un culto a la Santa Muerte? Entonces, una vez yo lo traje aquí. A la Santa Muerte. Entonces, la Santa Muerte es eso mismo, como si fuera el Green Reaper. Pero a veces le ponen ¿cómo se llama esto? Una peluca fucha. O lo hacen trenza. O lo ponen así con los ojos brotados. O lo ponen rojo, pero es lo mismo. Colores diferentes, chiquitos, grandes, gordos, bajitos, flacos. A la Santa Muerte. ¿Dónde está en la Biblia eso? En ningún sitio. Así que lo que está diciendo la persona aquí es, yo vine y ofrendé limpiamente y estoy dando fe ante ti, el sacerdote, de que yo lo repartí. Y lo repartí en buena fe de que Dios me lo dio. Mira el verso 15, ¿verdad? Y terminaba con esta oración. Dice, mira, le está dando a Dios, mira, Señor, desde tu santa morada allá arriba, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos diste, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Como dice aquí, Señor, estoy confesando que de lo que tú me diste sobró y repartí para los que estaban necesitados. Y confieso que no lo malgasté, ni me lo comí, ni lo malbaraté, ni lo contaminé. Así que mira desde el cielo, Señor, y sigue bendiciendo la tierra que nos diste, porque tú fuiste el que nos la diste, la tierra buena que nos diste para poder tener, para poder traer. Eso es lo que quiere decir ahí, hermano. Como que dice, confío en ti, dentro de 3 años más voy a venir y voy a traer la ofrenda en más abundancia, porque tú eres bueno. Y fíjese lo que dice, la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Lo que quiere decir con la leche y miel es que la leche y la miel eran ideales, hermano. Para criar cabras, vacas y todas esas cosas, lo que ellos no tenían cuando venían de nómadas en el desierto. O sea, la leche, la tierra que fluye todas estas cosas, o sea, que produce buenos pastos, buena crianza. pues las vacas eran gordas y las cabras gordas, ¿verdad? Y las cabras gordas y vacas gordas daban mucha leche y mucho abono. Y el abono repartía y regaban para aquí y para allá y la tierra abundante, hermano. La parte de la miel es que habrían tantas flores, tanta abundancia, tanta vegetación, que estarían las abejas bien ocupadas haciendo miel. Así que era abundancia. Con la miel implicaba de que había muchos sembradíos, muchas flores. Con la leche implicaba que las vacas estaban produciendo leche porque había mucha abundancia para comer. O sea, había abundancia, hermano. Eso solamente lo hace el Señor, amén, cuando el pueblo le es fiel. Amén. Así que sugerían, ¿verdad?, cuando se hablaba de tierra que fluye leche y miel, ¿verdad?, de la prosperidad en la agricultura. La tierra que fluye leche y miel, dice, ay, en esa tierra que quisiera estar yo, porque todo se da y se da en gran cantidad, porque Dios está allí, amén. Vamos a la última parte. Hablamos de las primicias, hablamos de los diezmos cada 3 años, ¿verdad? Podemos decir hasta el momento que son expectativas que Dios tiene. Cuando digo expectativas es que no son cosas opcionales. ¿Usted recuerda la vez pasada? En el martes pasado hablamos de algo opcional. ¿Usted recuerda lo que era? ¿Recuerda? Cuando hayas hecho voto al Señor, apresúrate a cumplirlo. ¿Qué es un voto? Una promesa. ¿Qué dice? Cuando le hagas promesa, o sea, si le haces promesa, no te hagas el loco después. Cúmplesela al Señor. Dice, porque el Señor, ¿verdad?, tiene por insensato al que dice y no cumple. Pero si no tienes, si no estás interesado en cumplir, ¿qué tienes que hacer? No la hagas. Pues esa es opcional. Pero esto no es opcional. Esto es una expectativa del Señor. ¿Amén? Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a la última porción, hermano. Ahí mismo en el capítulo 26, del 16 al 19. ¿Algún otro hermano o hermana valiente que quiera leer estos 4 versículos? ¿Y digo yo? Lorian va a leer. Muy bien. ¿Cómo dice? Amén.
Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho.
Esta parte viene justo después que el que le confirmaba al sacerdote que había dado el diezmo a los necesitados, pues después que termina esa oración, venía como este recordatorio, como para resumir todo lo que está diciendo. Es como hacer un summary statement, ¿verdad?, como dicen los americanos. Como un resumen, algo resumido para terminar el tema y recalcar las verdades que son esenciales. Primero, ¿verdad?, podemos llamarle que esto es una declaración de compromiso. ¿Por qué? Pues porque hemos visto dos instancias aquí donde era evidente que el israelita se comprometía y confirmaba haber obedecido a Dios con las primicias y haber obedecido a Dios con los diezmos. O sea, que era obediente a los mandamientos, a las expectativas del Señor. Por eso cierra con broche de oro esta parte, con esta declaración de compromiso, ¿ok? Está resumiendo lo que Dios hizo con el pueblo, de darle una ley, una guía, para dejarse llevar todos los días, para uno saber cómo uno iba a agradar a Dios, para no adivinar cuando uno va a agradar a Dios, para uno saber exactamente qué espera Dios de ti. Como decía Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué espera Jehová de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Ames justicia. Está hablando de la ley de Dios. La justicia de Dios explicada en la ley. ¿Ok? Humillarte ante tu Dios, disponerte a obedecer la obra, la palabra del Señor, y disponerte a obedecer al Señor. O sea, en ese verso de Miqueas 6:8 está resumiendo toda la intención de la ley. Aquí la dan un poquito más de detalle porque dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. ¿Ok? Esos estatutos y decretos, hermano, esa ley que está resumida en Éxodo, Levítico, Número, y también se repite en Deuteronomio, ¿okay? Empezó con los mandamientos en el Sinaí. Pero los mandamientos en el Sinaí eran un nivel de detalle alto, o sea, era bien, bien elevado. Después de ahí empezó el Señor a explicar cada uno de ellos y a crear diferentes otras leyes. ¿Ok? Para que cada uno pudiera entender. ¿Recuerda cuando estuvimos hablando sobre los pecados de inmoralidad, pecados sexuales? ¿Verdad? ¿Qué específico era el Señor con cada una de esas cosas hace 2 semanas? ¿Por qué? Porque el Señor no quería dejar nada que la gente adivinara. ¿Ok? La gente, el pueblo quería agradar al Señor, pues Dios se lo explicaba como para pobre, como uno dice, con mucho detalle, para que estuvieran bien claros en qué cosas se agradaba a Dios y en qué cosas no, ¿verdad? ¡Qué bueno el Señor! Porque entonces no nos deja nada a la adivinación. Así que le está diciendo, Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos como lo has venido a cumplir aquí. Como lo que tú dijiste, pero lo que tú dijiste que cumpliste, eso mismo, Dios espera de ti que tú lo sigas haciendo. Dice, cuídate pues de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Okay? Así que déjame reseñar esta parte bien, bien breve, ¿verdad? Ahí vemos a Moisés con la tabla ahí. Primero, la primera expectativa era que se consagrara. O sea, ¿qué es consagrarse? Algo que es consagrado, hermano. Que está separado, está dedicado, que es exclusivo para la oración. Ese instrumento, ese piano que está ahí es consagrado, hermano. Porque eso se puso exclusivamente para bendecir al Señor. Amén. Este lugar aquí es consagrado para alabar al Señor y bendecirlo y predicar su palabra. Por eso es que este lugar aquí no se renta para bodas, bautizos, fiestas y nada de esas cosas. ¿Verdad? Ni actividades, ni graduaciones, nada de eso. Porque este lugar aquí es santo a Jehová. ¿Me entiende? Entonces, usted es templo del Espíritu Santo. Un lugar santo a Jehová también. Por lo tanto, usted tiene que ser consagrado también. Así que, lo que está diciendo ahí, conságrate al Señor y séle fiel y obediente. ¿Amén? También dice que amarás, ¿verdad?, a Jehová, tu Dios. Déjame ver dónde yo lo había buscado aquí. Sí, claro, está, ¿verdad?, el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y no te inclinarás a otras imágenes y todo esto. Pero toda esa retahíla, ¿verdad?, de leyes y declaraciones, pues tenía que ver cómo el pueblo demostraba su amor. Esta parte, a veces uno dice, sí, todo eso hace sentido, pero usted se pasmará de la cantidad de gente que andan por ahí, que le cae el sayo de esta canción, que yo creo en Dios, pero a mi manera. Hay personas que creen en Dios, pero a la manera de ellos.
Como uno que cantaba, yo creo en Dios, yo creo en Dios.
Y no es que yo lo conozca a perfección, pero todas las personas que me daban testimonio de ese varón decía que lo menos que creía era en Dios. Pero estaba cantando, probando un micrófono una vez, yo me acuerdo allá en la universidad.
Yo creo en Dios.
Pero una voz impresionante. Y me decía, en lo menos que crees en Dios. Claro, él podía resumir que creía en Dios a su manera. No, yo no me congrego. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no leo la Biblia. A pesar de que la Biblia dice que hay que leerla, pero porque yo creo en Dios a mi manera. Y yo creo en Dios. Yo creo que Dios me puede suplir. pero juego a caballos también. ¿Por qué Dios no me puede subir a través de los caballos? O a través del Super Bowl. ¿Ok? De la bolita esa, lo que sea. Juego topo. Cree en Dios a su manera. Lo que está diciendo aquí es, no. Yo creo en Dios. Le sirvo de corazón y soy obediente a lo que Él me mandó a hacer. Como Él me lo mandó a hacer. Esa es la parte importante. Y el contexto de esto, hermano, de esta porción repetitiva aquí, es que, ¿cómo Dios les mandó a ellos que había que hacer con la primicia y el diezmo? La primicia, primero, exclusiva para el Señor, sin falta. Y el diezmo cada 3 años, ese diezmo para sostento de los que no tenían, sin falta también. O sea, Dios era fiel con ellos y la expectativa de ellos era, de Dios con ellos era que ellos le fueran fiel a Él. ¿Amén? Es lo que está diciendo aquí. No te olvides que tienes para ofrendar a Dios porque fuiste fiel a Dios y Dios fue fiel contigo. ¿Ok? Pero usted sabe que en otras porciones ha dicho, hermano, si se te olvida la ley, ¿sabes? Como en el libro Josué al final, en el último estudio de caballero, dice, si ustedes deciden no servir a Dios, entonces Dios se olvidará de ustedes. Recuerda que lo estábamos viendo, hermanito Dani, la vez pasada, aquel otro viernes de estudio bíblico de los caballeros. Porque no es real de que alguien que no le sirve a Dios vaya a tener la expectativa de que Dios vaya a ser fiel con él. Lo grande es que muchas veces Dios es fiel, hermano. Porque ahí lo dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero así no es la forma que Dios espera de nosotros. Yo se lo digo sinceramente, hermano. Puede haber hermanos en Cristo que no diezmen, que no ofrenden. Y ven, no solamente ven lo que dice la Biblia y no obedecen lo que dice la Biblia, sino que también ven la necesidad patente que hay de las cosas. Y les consta de que hay hermanos que sí son obedientes y fieles a esto. ¿Pensaría yo que el Señor no le va a suplir? El Señor es fiel, aunque ellos sean infieles, y le sigue supliendo para que usted vea lo bueno que es el Señor. ¿Pero será esa la forma correcta de nosotros vivir como hijos de Dios? No. Porque estamos dando mal ejemplo. Estamos dando mal ejemplo a los hermanos, mal ejemplo a nuestros hijos. Y no es la forma correcta de uno vivir. La forma correcta es yo siendo fiel al Señor. Al igual que no es una forma correcta de vivir de un creyente que no se congrega. Dios lo bendice, ¿verdad? Y no quiero decir que Dios está obligado a ser fiel, simplemente porque es Dios. Él ha escogido mostrar su misericordia, aunque fuéramos infieles. Pero esa no es la forma que Dios quiere que usted viva. Porque Dios no le puede utilizar a usted cuando usted es infiel. ¿Okay? Necesita que sea fiel. Bendito sea el Señor. Ese es todo el trasfondo de esta parte que está repitiendo hoy. Dice, por eso dice, Jehová te ha declarado hoy que tú, que eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, o sea, somos de Dios y de más nadie, como te lo ha prometido, para que guardes todos tus mandamientos. Dice, ¿para qué? Para exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Para ponerte en grande sobre todo y para que tú veas, para que brilles como nación especial de Dios. ¿Por qué? Porque te dedicaste a obedecer al Señor. Simplemente por eso. Para que seas para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Fíjate cómo se lo repite, hermano. A veces hay que repetir mucho las cosas. Usted sabe que cuando usted está criando un nene, usted le tiene que decir mucho las cosas y mucho las cosas. Y le pregunta, ¿y por qué? Y usted se lo repite, ¿y por qué? Y usted se lo repite y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Cuántas veces usted le tuvo que enseñar a un muchacho? Mira, nene, uno no contesta cuando uno te regaña. ¿Con una vez aprendió? Hay que decírselo, enseñárselo. Después dice, ah, ya por fin aprendió. Y de momento vaya, adelante del menos apropiado, ¡fua! Le contesta a usted para que pase el bochorno. ¿Y qué usted tiene que hacer? Disciplinarlo otra vez. Pues así hace el Señor con su pueblo ahí. Usted piensa que de una vez, mira, estas son mis leyes. Y dice, ah, sí, está bien, para siempre. Los cabezones que eran. con los cabezones que somos nosotros así, tiene que decirnos 50,000 veces más. Así pasaba. ¿Ok? Pero fíjate lo lindo de esto. Era exclusiva posesión de Dios. Nosotros somos exclusiva posesión de Dios. Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuésemos su especial tesoro. Lo que Él compró con la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Para Él nada más. Exclusivo para el Señor. Por eso es que nosotros estamos puestos para su gloria. ¿Usted recuerda Efesios, hermano? Vaya Efesios capítulo 1. Uno dice, oye, ¿por qué dirá esto aquí? ¿Y por qué lo capita allá? ¿Y por qué Pablo usó esa introducción? ¿Eh? Dice, verso 3 de primer, Efesios 1, 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de que hubiera hecho el mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Y dice, nos amó y nos adoptó como hijo suyo, dice el 5, parafraseando, por medio de Cristo, según deseó en su voluntad. ¿Para qué? Dice el 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sigue diciendo, en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. ¿Cómo? Según la riqueza de su gracia, según lo que Él nos quiso regalar. ¿Cómo? Que hizo sobreabundar, o sea que sobró, con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer su voluntad, según Él le plació, lo cual se había propuesto a sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo. Y más adelante, dice más adelante, dice, en Él tuvimos herencia, dice el verso 11, ¿cuál herencia? ¿Ok? El que nos haya prometido Él la vida eterna y la bendición en esta vida, dice el 14, esas es las arras, el Espíritu Santo, la garantía de que tenemos lo que Él nos prometió y lo vamos a heredar. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Usted fue comprado con Cristo para darle gloria a Dios. Cristo le llamó de las tinieblas y lo salvó para que Dios se glorificara. Cristo le llamó para que usted ande una vida santa, una vida que agrade al Señor, para la alabanza de Dios. O sea, y esto, esta es la parte de la unidad, del tema de la unidad, que dice, estamos puestos para, ¿okay?, para ser adoradores. ¿Se acuerda? Adoración, un estilo de vida. Nuestra vida, todo lo que usted haga, lo que no haga, debe honrar al Señor, hermano. Y resumiendo y terminando, dentro de lo que usted hace para adorar al Señor, las primicias y los diezmos, es una expectativa del Señor. No es algo opcional, es algo que Dios espera. Amén. Vamos a una aplicación y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hermano? ¿Ok? Son otros detalles que los pongo ahí para los hermanos que lo leen después. Primero, el cristiano debe ser un adorador. El estilo de vida del cristiano tiene que ser un estilo de vida de adoración. ¿Okay? En la parte que hablamos hoy, referente a los diezmos y las ofrendas, debe practicarla en un marco de santidad. O sea, ¿se acuerda que cuando venía la persona y dice, esta ofrenda yo la di y mi corazón está limpio, yo no participé de cosas inmundas ni nada? O sea, yo vengo de viviendo una vida santa y pura delante del Señor, y el Señor me ha bendecido con esto, aquí está. Amén. Y parte, ¿verdad?, de la intención de las ofrendas es preocupación por aquellos, ¿verdad?, que están en necesidad en nuestros países, pero primeramente en nuestra congregación también. ¿Okay? Por eso que digo aquí, la iglesia tiene una responsabilidad social, pero no se nos olvide que nuestra responsabilidad primaria es predicar el evangelio, ¿verdad? Es proclamar la verdad de Dios. Que parte de ello el testimonio sea y estribe en poder practicar el amor de Dios mediante la ayuda a otros. Amén. Pero la iglesia no existe como beneficencia social. ¿Okay? Existe para proclamar la verdad y las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que, la adoración, un estilo de vida. ¿Okay? Entonces, antes de poder pretender pedirle algo al Señor, como la oración que hacía la persona, mira Señor, he aquí, traje el diezmo y lo repartí a los levitas, a los necesitados, a los desvalidos, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Cumplí mi parte, Señor, lo que quieres. Ahora yo te pido que te acuerdes siempre y bendigas a tu pueblo Israel para que siempre haya abundancia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Señor, yo te fui fiel. Ahora yo te pido, porque lo vas a hacer, yo te pido que tú seas fiel y continúes siendo fiel a nosotros. Amén. Nosotros fieles a ti y tú fiel a nosotros. Pero ¿cómo uno va a poder esperar y pedirle y tener la expectativa de que Dios sea fiel si uno no lo es? Entonces uno tiene que ser fiel en el contexto de lo que estamos explicando aquí. ¿Okay? Por eso digo, un cristiano que diezma y ofrenda de corazón no tiene impedimento en pedirle al Señor, hermano. Fíjense que dice, primera de Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, de que todas las cosas que pedimos, Él nos las dará. Porque somos fieles y guardamos sus mandamientos, dice Juan clarito, el Nuevo Testamento. Hablando de esto mismo, ¿qué quiere decir si nuestro corazón no nos reprende? Pues si uno se hace un examen y dice, ¿cómo yo le voy a pedir al Señor que me bendiga? ¿Con qué fuerza y cara yo le voy a pedir al Señor que me bendiga si yo no lo estoy siendo fiel? Eso es lo que hay que decir, el corazón nos reprende. Ahora dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si nuestra conciencia, si el Espíritu Santo no nos da ningún impedimento, o sea, si estamos siendo fieles al Señor, no tenemos que ser perfectos, pero si hemos pecado vamos delante del Señor. Y andamos una vida esforzándonos a ser obedientes al Señor. Si no nos reprende eso, dice que lo que oremos, hermano, dice que está hecho. ¿Usted sabe lo que es eso? Pues una de las cosas que hay que ser obediente para poder tener esa libertad con el Señor Jesucristo es esta, hermano. Al igual de otras muchas cosas más, pero esta, porque es una expectativa de Dios también. ¿Amén? Bien importante. ¿Sabe una de las cosas que lo vamos a ver en Efesios, cuando vayamos el domingo que viene, si Cristo no ha venido antes, que son oraciones con tropiezos, ¿sabe qué? El esposo que no ama a la esposa. El esposo que no ama a la esposa, el Espíritu Santo le va a redarguir, le va a decir, ¿para qué tú estás orando pidiendo? Si tú no amas a tu esposa, yo te mandé que la amara. ¿Ves? Yo te mandé que la amara no como ama cualquier cosa, como yo te amo a ti, como yo amé a la iglesia. ¿Ves? Entonces esa es una expectativa del Señor. ¿Amén? Y por último, hablando de la obediencia tiene una recompensa, hermano. La obediencia no es una carga. Usted obedece al Señor porque es un gozo para usted. Usted se congrega porque es un gozo para usted. Usted lee la Biblia porque es un gozo para usted. Usted da testimonio porque es un gozo para usted. Usted ofrenda y diezma porque es un gozo para usted. Ninguna de esas cosas es carga, son bendiciones. Obedecer al Señor es un privilegio, es una bendición. Amén. Y encima de eso tiene su recompensa. ¿Okay? Por eso Dios les había dicho que si ellos eran obedientes, Él iba a derramar sus bendiciones de los cielos, iba a ver las puertas de los cielos, iba a derramar hasta que sobreabundara. Amén. Y eso es vigente hoy día, porque dice que el cielo y la tierra van a pasarse. Entonces, que los cielos y la tierra se van a transformar en cielo nuevo y tierra nueva. Los cielos nuevos y tierra de ahora se van a acabar. Pero la palabra del Señor no, dice. Y la palabra del Señor sigue siendo vigente, hermano. Si Él dice, séme fiel y yo te voy a bendecir, pues usted le es fiel y Él le va a bendecir. Y lo dice el Señor y así será. Así que, no se olvide esta porción, hermano, bien importante, ¿ok? Así que llegaremos a ser cristianos genuinos cuando nosotros somos claros con lo que Dios nos ha mandado y lo ponemos por obra. ¿Amén? Y no nos es carga, es un gozo para nosotros. ¿Amén? La semana que viene, hermano, vamos a dejar a Moisés así pensativo. Porque ya acabamos el libro de Deuteronomio, Dios mediante. Entonces ya él dice, bueno, ahora me despido. Como dice el viejito aquí por la mañana. ahora me voy. Es una divinidad, dice, ahora me voy. Son dos lecciones en una. El primer tema, arrepentimiento y restauración. Es como que un resaque que hace el pueblo en su corazón justo antes de cruzar el Jordán. Amén. Y una reseña breve de la vida de Moisés, especialmente reseñando que su estilo de vida era una vida fiel a Dios. O sea, era, si había un adorador, era Moisés. Así que para cerrar el tema de adoración, un estilo de vida, pues vamos a ver a Moisés. Amén. Si usted recuerda esa imagen, ¿qué contemplaba Moisés ahí? La tierra prometida a la cual no iba a entrar. Exactamente. Te treparé al monte y mirarás la tierra, pero no entrarás allí. Para que usted vea lo serio que era la relación de Dios con ese hombre. Ya hemos explicado por qué fue que no entró. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermano? Lea los últimos partes de Deuteronomio del 29 al 34. Y con eso resumiremos, Dios mediante, los 9 años de ir a través de la Biblia. Amén. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Todo bien? ¿Cómo? Hay que honrar al Señor. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Para la gloria del Señor. Mire, recuerde el viernes, hermano. Vamos a honrar al Señor también. ¿Verdad? Para reconocer que el Señor nos ha ayudado a través de 11 años de ministerio. Así que la celebración la vamos a hacer en casa. Amén. Vamos a orar al Señor. Claro que vamos a leer la palabra. Claro que vamos a cantar. Y claro que vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, incluyendo la comida. Vaya, hermano. Separa esa fecha. Por eso se la hemos dicho con tiempo. Vaya, a las 6 de la tarde, este viernes, en nuestra casa. ¿Ok? ¿Sabe cómo llegar a nuestra casa? No me diga, es que se me olvidó preguntarle, pastor, y después no supe llegar, me perdí. ¿Sabe llegar a nuestra casa? Yo le expliqué. Va directo por aquí la 110, entra a la base, en cuanto da una curvita, hay un palo de goma allí. En ese palo de goma hay una calle, usted se mete ahí, calle Harrison, la cuarta casa a la derecha, la 108. Va a ver al frente unos reyes magos llenos de escarcha, con unos focos así. No se los va a perder porque le come la vista allí es en esos lugares. Ah, una silueta de madera, claro, no se mueven. Y entra por allí. Vamos a ponerle hay como unos tubos que tienen como un tail de color en la entrada de la calle. Vamos a ponerle a alguien unos globos allí, y dice, mira, por ahí, y entra, ¿ok? Dios mediante, el viernes. Amén. Le esperamos por allá. Bueno, hermano, ¿alguien que nos quiera despedir en oración en esta noche? Que ore por que seamos obedientes a su palabra y también que nos lleve con bien a las casas. Amén. ¿Qué dijo yo? Maite Ivón. Diga. Charlie. Se cayó Charlie. Ok. Pues vamos a orar por él orar por el hermanito Charlie Mick, ¿ok? Que es que tiene muchas complicaciones de salud, ¿verdad? Para que el Señor lo tenga bien como lo ha tenido ahora. El Señor es el que lo tiene ahí, hermano. Amén. Vamos a orar por el hermanito Charlie. Gloria a Dios. Oramos en nombre de Jesús. Amén.
Señor amado, gracias por este estudio bíblico, Padre amado, por todas las cosas que pudimos aprender hoy.
Amén.
Y que el pastor pudo recalcar, Señor, nuevamente. Amén. Yo te pido de corazón que tú nos permitas hacer tu voluntad, Padre Santo, en nuestras vidas.
Amén.
Y hacer como dice tu palabra, en obediencia, Padre Santo.
Amén.
Yo te pido por el pastor Charlie Mick.
Amén.
Que tú les permitas recuperarse de salud, Señor. Pon Amén. Tu mano allí donde él está. Que se pueda sentir mejor y que tú lo lleves a donde tú quieres, mi Señor
Amén.
Jesús. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, que pudimos escuchar tu palabra, mi Señor. Que podamos cada día vivirla y continuar aprendiendo, Padre Santo.
Amén.
Te pido por los que estén enfermos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora y que se puedan sentir mejor, Señor, aquellos que no están aquí, que tú les permitas y les toques con tu Espíritu Santo, y si están afectados de salud, que los sanes si es tu voluntad, los que estén Amén. En otra menester, Señor, tú conoces todas las cosas, Padre Santo.
Amén.
Incluso aquel que no quiso venir porque no quiso, Señor, también toca su corazón y redargulla, Padre amado, para que tengamos el compromiso de venir a tu casa a orarte, Padre Santo.
Amén.
Cuídanos por el camino, mi Señor Jesús, que podamos llegar a nuestros hogares con salud y sanos, mi Señor, y que tú nos cuides por el camino, Padre amado.
Amén.
Bendice esta tu casa, mi Señor, y que podamos vernos prontamente, mi Señor.
Amén.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Que descansen. Les veo el viernes, Dios mediante.